Noviembre 21 de 1994. Lunes 21 de noviembre de 1994.
Yo llamo y da timbre.
Love, talk to a live psychic now.
¿Aló? ¿Aló? ¿A quién habla?
René por aquí.
Ah, René, ¿cómo es? Ay, qué bueno, ¿cómo estás tú?
¿Cómo andas? No, por aquí estamos bien. Gracias a Dios.
Hay un
¿cómo andan ustedes?
Bueno, estamos bien. Hay un poco de eco en la llamada.
Sí.
Sí.
Espérate, que te paso a Gustavo ahora.
Ok.
Bueno, yo oye.
Un abrazo, Gustavo.
Bueno, mucho cariño para todos ustedes.
Oye, voy a hablar.
La semana pasada el teléfono aquí no funcionaba. Tampoco pude hablar con Tancito. Y se pudo recibir llamadas de Tancito. Y fueron los directos de la llegada del alto comisionado, todas las cosas que sucedieron. Y yo ansioso de alguna forma de comunicarme con ustedes, de hacerlo saber mi actitud de no asistir a esa entrevista, ¿no? Porque era. Y al fin y al cabo, bueno, la suerte así de que me llamaste. Ustedes tienen muy poca información.
Bueno, aquí salió publicado en la prensa de unas declaraciones tuyas a la agencia EFE, donde tú explicabas que, ¿cómo se llama?, por qué no asistías a la reunión y cómo se había desenvuelto todo. Aquí en el Nuevo Herald dice que Gustavo Arco, de 67 años, uno de los fundadores del Movimiento de Derechos Humanos, cuyo hermano está Sebastián Arco, que cumple una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión por propaganda enemiga. Y entonces dice que tú no habías dicho que no habías recibido ni el más elemental aviso de la sobre la reunión, ¿no? ¿Tú me oyes?
Sí, sí.
Entonces que Arcos aseguró que AFE, que es la agencia, que Ayala Lasso no traía ninguna lista de disidentes y que representantes de otros grupos se encargaron de hacer un listado a su buen entender.
Así mismo fue Ricardo que lo hizo.
Ajá. Bueno, eso salió publicado aquí, Gustavo. En el Diario de las Américas es esto que te leí ahora. ¿Oíste? En el Nuevo Herald, en el Diario de las Américas de noviembre 20. En el Nuevo Herald del noviembre 20 también. Dice el conocido activista Gustavo Arcos, cuyo hermano Sebastián Arcos Verne fue condenado a 4 años y 8 meses de cárcel por repartir propaganda enemiga en octubre del 92, declaró que decidió no reunirse con Ayala debido a la forma de la reunión organizada a iniciativa única de los propios disidentes. Yo pensé que era elemental ser citado, citan tus palabras. No hubo ningún contacto, no era lo que esperábamos. No me pareció correcto, todo de mal gusto, declaró Arcos. Y dime.
Algunas de las personas que asistieron, luego me vinieron a ver y me contaron, ¿no? Bueno, en definitiva, este señor dijo que él no venía a acusar al gobierno de Cuba, que él venía a conversar respecto a los derechos humanos, las cosas jurídicas, nada más. Entonces, en los 3 días que estuvo, dedicó la 1 hora y media a decir de 7:15 de la mañana, no, de seis y media, a 7:15, después de 7:15 a las 8. Entonces la lista se hizo para que fuesen en total 14 personas, 7 y 7. O sea, tendrían 45 minutos para poder conversar con este señor. Y entonces además las personas que fueron mencionadas, bueno, algunas muy prestigiosas, otras en definitiva, yo dije, yo no objeto nada, yo no objeto los individuos, pero eran algunos que prácticamente no representaban organización, y como personalidades, bueno, pues no eran de las más distinguidas. Aparte que, por supuesto, estaba el personaje este, Aida Valdés, ahora al frente de una supuesta oficina de información de derechos humanos, y Elizardo la puso como la primera persona para hablar con el alto comisionado. Entonces, hay varias personas que están aquí, bueno, que están en una situación de una posición de disidente, bueno, pues todo respeto, pero no era la más adecuada. Pero sin embargo, a personas de vieja historia cívica, política, como el abogado Félix Fleck, que hace poco salió de la prisión y presidió o preside la Asociación Pro Democracia Constitucional, no fue invitado. Néstor Baguette, un escritor que es uno de los pocos miembros de la sección cubana de la Academia de la Real Academia Española de la Lengua, y que dirige la APIC, Asociación de Periodistas Independientes Cubanos, tampoco fue invitado. Y así, por ejemplo, hay aquí algunas organizaciones de estas, de nombres muy repetidos, que después desaparecen y después vuelven a unirse con otros, ven así. Sin embargo, la organización Armonía, que fue fundada y sigue presidiendo, ¿no?, el poeta y periodista Indamir Restano, no sale ahí. Indamiro está preso, pero alguno de los miembros de su organización podía estar presente. Bueno, pues no se hizo. Es decir, hubo mucha actitud ambigua, irresponsable, oportunista. Y cuando me entregan la lista, que me doy cuenta que no la ha enviado el alto comisionado, es decir, este señor, que tú sabes que desde hace muchos meses nosotros veníamos hablando, y cuando yo podía hablar con Bofito, hablaba con Tancito o con algún otro, yo siempre preguntaba, ¿ya han ido a ver al alto comisionado? ¿O han hablado con los ayudantes de él? ¿O él tiene un plan ya? Es decir, él va a hablar con los activistas cuando venga invitado. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y si hay un local adecuado? ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? Porque él debe visitar a los presos políticos. Es decir, que son, digamos, las víctimas mayores de las arbitrariedades de este régimen, ¿no? Bueno, pues no sabía nada, no había agenda, y efectivamente yo oye, no había agenda. Este individuo no ha traído ninguna lista. Y no solamente las denuncias, ¿no? Es decir, que tiene que haber recibido, pues, una cantidad enorme de las que tienen todas las organizaciones allá, que tienen todos ustedes archivadas, de las que están archivadas en la Comisión de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Nueva York, de las que tenía el relator, el embajador Grosso, que tengo entendido que le envió fotocopia al alto comisionado. Y entonces además, él tenía que tener una lista de las personas, o si estaba al corriente, porque le correspondía a su cargo, de las cosas, por ejemplo, que estaban pasando en Cuba. Él tenía que saber quiénes eran las personas más distinguidas, representativas, en fin, de la disidencia aquí, de las que luchamos por un cambio democrático, eso. Nada, nada. Él llegó y entonces alguien, cuando él llegó el martes por la noche, entonces estuvo aquí miércoles, jueves y viernes, se fue el sábado. Bueno, pues, alguien avisó a Elizardo que fuera a verlo por la mañana del miércoles, y entonces él fue a verlo, y entonces Elizardo, pues cuando el alto comisionado dijo que sí, que él vería, ¿no?, de una forma privada a la representante de organizaciones cubanas no gubernamentales, aunque no estuviesen legalizadas, es decir, a los activistas, que sería una entrevista privada. Entonces, Elizardo hace una lista a su gusto y nos menciona a todos nosotros, ¿no?, como si él tuviese una batuta y él dirigiese una banda. Y cuando me entregan esto, yo veo esto y veo la forma irregular y chabacana y todo, yo dije, no, yo no asisto. Entonces, el viernes al atardecer hubo una entrevista de prensa con la prensa de aquí y la prensa extranjera acreditada aquí. Al día siguiente yo hablé con uno de los periodistas extranjeros residente aquí, con el cual pues converso de vez en cuando. Y entonces, claro, la entrevista de prensa apenas salió en los periódicos, en el noticiero del sábado, salió la foto de este señor hablando, pero la voz, más nada. Entonces, el periodista extranjero me dijo que cuando se le preguntó, ellos le preguntaron allá a Larazo, bueno, ¿qué petición usted le ha hecho al gobierno? ¿Qué planteamiento usted le ha hecho al gobierno cubano? Entonces, fíjate las dos cosas que le planteó: que el gobierno de Cuba firme los últimos acuerdos respecto a los derechos civiles y políticos y a la legislación contra la tortura que fueron adoptados recientemente en la ONU y que el gobierno de Cuba no ha firmado todavía. Esa es la primera gran petición. Y la segunda entonces fue una petición de libertad de presos políticos. Pero no la libertad de todos, sino libertad de presos políticos. Entonces le preguntaron quiénes, y entonces él dijo que no, que por el momento él no decía ni cuántos ni quiénes. Entonces, que cuando se lo planteó el gobierno le dijo que cómo no, que estudiaría y le respondería rápidamente dichas peticiones. Ese fue el resultado del viaje de este señor aquí.
Óyeme, Gustavo. Gustavo. Mira, quedan 8 minutos para esta llamada. Yo te volvería a llamar, pero temiendo de que...
Lo fundamental era esto, que yo quería que ustedes lo supiesen.
Sí.
Ya tú, como tú dices, lo vamos a ver, lo que ha salido en la prensa.
Sí.
Después diga Radio Martí, pero yo quería que uno de ustedes lo supiese por mi voz.
Sí.
Entonces, a su vez, te voy a agradecer, bueno, que se lo diga
tarde. Sí, no, esta misma noche yo se lo paso, pero fíjate, déjame darte los recados, ¿oíste?
¿Cómo?
Te voy a dar los recados.
Ah, sí.
Ok.
Si Tancito lo hace bien, si no, hazlo saber a Bofil.
Está bien, ¿cómo no? Mira, te manda decir Tancito, anoche yo hablamos con él, que recibió en su recorder, es decir, en la grabadora, una llamada de Cuba de segunda, decían que era. Una llamada internacional de Cuba de segunda.
No, fíjate, dile lo siguiente, fui yo el que lo oíste, pero fue ayer. Entonces yo puse el apellido de segunda.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces yo pensé que ellos se darían cuenta. Pero yo le puse masculino, segundo.
Ajá.
Entonces, no estaban, eso fue ayer por la tarde, no estaban. Yo pensé que quizás María Juana estuviese, no estaban, ¿no?
Sí, estaban para el trabajo todos.
Sí, dile que de vez en cuando, una o dos veces por semana, tengo esa posibilidad.
Ok.
Así que yo podré llamarlos a ustedes en el momento que vaya que considere necesario, ¿no?
Está bien.
Aunque yo quizá lo tenga apuntado, pero dime el número de teléfono de ustedes para el caso de que yo no pueda localizar, por ejemplo, a Tancito o a Bofil, bueno, pues decírselo a ustedes, ¿no?
Sí, pero si es en horas de trabajo, es mejor que llames a la oficina.
No, yo llamaría, por ejemplo, fuera de hora de trabajo. Es decir, normalmente tú y Orlando siempre permanecen en la casa ya a la...
Salimos poco. Entonces, de la casa, el área code es el 305.
305.
Ese es el área code.
Miami, sí.
Ajá, y entonces 448
448
ajá 15 02
02 ya 448
15 02 ajá. Óyeme, el otro recado es de Teresa María. Teresa María recibió en su... Carmen María.
Voy a mí primero allí a Tancito. Entonces me dicen que bueno, que no hay, que no responden, en fin, que no están. Entonces llamo a Carmen María.
Ajá.
Sí, allá en Nueva York. Pero yo le puse...
El nombre de Rodolfo.
El nombre de Rodolfo.
Ajá. Ok.
Porque yo pensé, lo puse, pero pensé que a lo mejor ella se iba, lo iba a tomar al pie de la letra y quería, pero Rodolfo lo soltaron. Sí. Entonces, día a ellos. Y ahora, bueno, se lo digo a ustedes, que, por ejemplo, a mediados de semana, o sábado y domingo, yo tengo posibilidad de utilizar ese teléfono.
Está bien, Gustavo.
Entonces, llamaré.
Óyeme, fíjate, déjame darte los recados de la semana anterior que no te di. ¿Me oyes?
Sí,
bueno, en esa oportunidad, Dancito te mandaba a preguntarte una citación que les habían hecho para el viernes. ¿Aló? No, una citación que te hicieron.
Sí, hicieron una citación. Eso es parte de la guerra de nervios de los cuerpos represivos contra todos nosotros. Entonces, una citación contra Teresa, para Teresa y para mí. Entonces, en definitiva, era una cosa de esta, una advertencia con su humillo, ¿no?
Queda un minuto.
Por ciento de chantaje. Entonces yo no asistí.
¿Tú no asististe?
No.
Ah, está bien.
Eso fue, sí.
Oye, ¿y contactaste los noruegos?
¿Los?
¡Noruegos! Yo te vuelvo a llamar, Gustavo, no te vayas.
Sí, aunque sea 10 minutos.
Ok. No te vayas, que te volvemos a llamar. ¿Oíste? Yo te decía los noruegos. Noruegos de Noruega.
Ahora te entiendo, sí, al principio no entendía. No han venido por aquí.
Ajá.
No nos han llamado.
Está bien. Está bien.
Tiempo hecho.
Yo te vuelvo a llamar.
Noviembre 21 de 1994, segunda llamada.
Sí.
Está en línea otra vez, ¿sabes?
Ok, gracias. Gustavo, ok. Dime, Gustavo, dime. Dime, querido. Dime.
Mira, bueno, a reserva de que hablemos de otras cosas, dile a Tancito que llame en esta semana, es decir, que el teléfono se arregló, que llame esta semana el mismo día de siempre y a la misma hora.
Ok, yo se lo digo. Óyeme, aquí están Orlando de Cárdenas, Mario Chanes, Mario Fernández, Carlos Bustillo y Orlando y yo, que todos les mandamos muchos abrazos.
Hace mucho que no va por ahí Alfredito Sánchez.
Bueno, hablamos con él ayer. Él estuvo ingresado con una piedra en el riñón. Hablamos con él ayer, que salió hace 2 días del hospital. Él nos estuvo preguntando por ti. Él no ha sabido de Venezuela.
Ah, bueno, nosotros no hemos tenido noticias todavía de esa familia, pero bueno, supongo que todo ha ido bien, ¿no? Entonces yo quería saber de Alfredito, que cuando estábamos en esas gestiones, ¿no?, en que ustedes resolvieron, ustedes y la Casa Cuba ya, se resolvió todo. Entonces, tú me diste un teléfono que te lo daba Alfredito, porque es alguien de aquí que es amigo de Viking. Entonces me diste un teléfono que es aquí para la zona de playa, ¿no? Entonces yo he llamado en 2 o 3 ocasiones y no me responde nunca nadie. Si cuando tú puedas hablar con Alfredito, dile que a ver que me vuelva a repetir el número, o si por casualidad tienen la dirección. Él se llama, bueno, le dicen Paco Hernández Rizo. ¿Te acuerdas que tú me diste el teléfono, que era muy amigo de Viking?
Sí, eso lo hablaste yo creo que directamente con Alfredo, ¿no?
Sí, por eso cuando tú cuando lo recuerdes, ¿no? Mm. Y en otra oportunidad que él esté presente en una de tus llamadas para que él me dé más datos de esta persona, porque yo lo llamé para, bueno, hacer amistad con él, ¿no? Pero el teléfono al que yo llamo no responde nadie, o es que se oye, pero no...
¿Y tú estás seguro de que era ahí en Cuba? Y él me parecía que era en Venezuela ese teléfono. El de Rizo. Sí, pero el otro me parece que era si no se lograba con Viking, con esa persona.
Ah, caramba, puede ser que yo me haya confundido, ¿no? Pero es que el número, acuérdate que allá tanto en Miami como en Caracas y eso, vienen a ser 3, 2 y 2, es decir, vienen a ser 7 números. Y aquí, el que yo tengo es 21, es decir, por eso pienso que es en la zona de allá, de Miramar, es 21-42-52.
Pero, ok. Bueno, yo se lo voy a decir a él de todas maneras, ¿oíste? Esto, con tu amiga la religiosa, ya ella tiene 2 libros ya para cuando regrese.
Ah, está bien. ¿Regresa pronto?
Bueno, para el próximo mes, más o menos, a mediados, creo. ¿Oíste? Óyeme, ¿y Chuchu?
Bueno, él no está en estos momentos.
¿Pero está bien?
Sí, está bien, sí.
Ah, está bien.
Sí, en general, en ese sentido, bueno, pues, no hemos tenido más percances, más problemas, ¿no?
¿Él no mandó recado? ¿Él mandó algún recado?
No.
Ah, está bien.
No. En los próximos días, bueno, pues, se le hará saber a usted de algo, ¿no?
Está bien.
Sí.
Ok.
Ah, déjame decirte, antes de que vaya a terminar, recibimos aviso de la familia de Rodolfo, que desde la semana pasada lo trasladaron de la prisión de Guanajay para el combinado del sur, ahí en Matanzas. Ese combinado viene a ser como una especie de depósito. Posiblemente esté varios días allí y después lo trasladen para la prisión de Aguica, que está cerca de Colón, en el centro ya de la provincia en sí, y es una de rigor, es prisión de rigor.
Eso ya está confirmado, porque tú lo habías dado sin confirmar.
Ah, está bien.
Eso está confirmado. Ajá.
Yo lo había dicho, bueno, hace 2 semanas. Ya está confirmado, ya la familia lo fue a ver.
Ajá.
Esta visita que se llama visita para el aseo, ¿no?
Sí.
Entonces después ya se les fija la visita. Si les normal. En él es cada 45 días.
Oye, ¿y Sebastián qué tal?
Una noticia, cuando la visita, después no hemos tenido más noticias, entonces bueno, suponemos que está bien. Yo pienso, oye, que la única cosa, digamos, práctica, sí, que salga de la, de la del viaje de Pepe el Alto, será la libertad de varias personas. A lo mejor un número regular, ¿no? Pero Dios quiera que estén algunos de los, vaya, de los compañeros más queridos, más cercanos a nosotros, ¿no?
Ojalá, Gustavo, ojalá. Oye, Gustavo, ¿y tú cómo seguiste?
Si lo trasladaran para acá, va a decir que no lo pongan en libertad, pero que trasladaran, por ejemplo, a Sebastián para acá, al mismo Rodolfo, en fin, bueno, otros, que sus familiares viven aquí que lo han llevado a prisiones, a veces que lo separan 300, 200 kilómetros.
Óyeme, ¿y tú cómo seguiste?
Se consiguió un medicamento y entonces alguien solidario vino por aquí de turismo y me lo trajo. Un medicamento que se llama Proscar. Quizás Mario, porque Mario tiene más o menos la misma edad, tenía los mismos achaques. Y yo no sé si él, pregúntale si él tiene algún tratamiento, ¿vale?, con respecto a la prostatitis, y que si él le han enviado uno que se llama Proscar.
No, pero yo creo que él no tiene ese problema ahora.
Ahora, bueno, me alegro. Pero cuando salió de la prisión tenía esa cuestión, ¿no?
Sí.
Entonces, me lo acaban de entregar.
Espérate para que hables con Mario.
Dime, Gustavo, ¿cómo andas?
Bueno, bien. Sabes que hay que estar bien.
Sí.
Y yo le decía a ella que acabo de recibir un medicamento que el urólogo me había recomendado. Se consiguió allá en Estados Unidos, que se llama Proscar. Entonces, que te preguntara, porque te acuerdas que cuando tú saliste, tú tenías, bueno, más o menos esa situación, ¿no? Y entonces dije, bueno, a lo mejor tú has resuelto tu problema allí con medicamentos o con baño de asiento. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces me llegó el Proscar y el urólogo y varias personas que han tenido ese padecimiento dicen que esa medicina es formidable. ¿Tú no la conoces?
No, pero mira, Gustavo, yo no tenía esos problemas. ¿Me escuchas? No, yo no los tenía.
Bueno, y Mario, ¿te acuerdas que tú tenías la costumbre de que iba a un lugar y tenía que orinar con cierta frecuencia?
Bueno, pudiera ser, pero yo no recuerdo, ¿no, Gustavo, no? Piensa, pero no sé.
Pero tú recuerdas que a veces salíamos, íbamos a algún lugar, o tú ibas a la casa, y al rato me decías, oye, voy al baño. Y yo pensé, porque imagínate tú, somos de la misma edad.
Sí.
La cantidad de años que tuviste, posiblemente sí.
Sí, te comprendo.
¿Eh?
Sí, sé lo que me estás hablando, pero...
No, me alegro. Entonces, yo pensé,
sí.
Fíjate que le dije a Jorge, pregúntale a Mario si él conoce ese medicamento. Pues yo pensé que tú tenías ese problema que tengo yo, que tiene el mismo Sebastián. Así, cuando uno ya llega a cierta edad, pues, hombre, tenemos ese problema, ¿no? A mí se me estaba haciendo muy difícil, entonces cuando veo al urólogo amigo y me dice, pues mira, no queda más remedio que operar. Pero yo dije, bueno, y si mientras llega esa posibilidad de operarme no se puede hacer algo, entonces me dice, bueno, baño de asiento, entonces consíguete un medicamento que se llama Proscar, que hasta ahora es formidable. Y tú sabes que con los baños de asiento me estoy sintiendo mejor, Mario.
Está bien, mucho nos alegramos de ello.
Bueno, algo que decirme, decir sus actividades?
No, no.
¿Con Ernesto Díaz?
Sí, siempre. Casualmente ayer salió él para allá, para Connecticut. Sí, tenemos contacto, como no. Y a través de la familia, él llama todos los días aquí a los padres. Cuando tengo algún recado para él, él tiene para mí, sí, me lo comunican. Óyeme, ¿le dijiste a Pita que le dijera a Barbarita que el esposo de Dacha ya está en...
el esposo de una de las hijas de Barbarita?
Sí.
¿Ya está donde lo enviaron para...?
Canadá. Canadá.
Bueno, pero ¿y Robertón y Ñorca?
Casualmente, hoy llamó Robertón a una de mis hermanas. Están bien todos. ¿Me escuchaste?
¿Siguen en la base?
Sí, sí, por supuesto, siguen allá.
Ah, está bien.
Ok, comunícale eso, que están bien.
Pero que ya el marido de una de las hijas ya está en Canadá.
El que estaba en Mongolia está en Canadá. Yo hablé por teléfono con él. Los de la base siguen en la base, las dos hijas y sus respectivos esposos.
Ese es otro personaje.
Sí. Sí. No, ya ese está en Canadá. Sí.
Yo creo que lo único que han podido sacar los cubanos con este régimen es que han viajado el mundo entero.
Sí, es verdad, sí. Algún día tendremos por allá, pues, algún familiar o algo con los ojos un poquito rasgados y eso. Pero bueno, eso no tiene importancia. Oye, te dejo con Yoyi. Un abrazo a todos.
Bueno, un abrazo para ti.
Óyeme, Gustavo. ¿Quieres algún recado más para tu familia?
Eso es todo, lo de Tancito que me llame. Así la como siempre. Y entonces, darle la noticia esa de que el sábado o domingo, pues, yo lo que haría era que te avisaría con tiempo, o le avisaría a él. Por ejemplo, si voy a llamar a alguien allá, a favor de que esté a tal hora en la casa.
Está bien, pero...
Tiene que ser por la mañana, a media mañana, y el domingo tiene que ser de 5 en adelante.
Está bien. Ok, Gustavo. Óyeme, Gustavo, la próxima llamada... El lunes que viene, a la misma hora, ok.
Está bien. Acuérdate de, si te es posible, aparte de dar el recado a mi familia, si te es posible, llama a Ricardo y dile eso, que también yo pienso, yo creo que yo tengo el teléfono de él, lo tengo desde hace tiempo, lo que no sé ahora en qué libreta se llama.
Yo lo tengo, pero no lo tengo en este momento en la mano, el teléfono de Ricardo Bofill. Yo lo tengo. Pero bueno, la próxima vez te lo damos. ¿Oíste? Nosotros le damos el recado a él también. ¿Ok? Bueno, querido, un abrazo para todos. Esto, me saludas a Chuchu.
Sí, cómo no.
¿Ok?
Hasta luego, entonces.
Hasta luego, querido.